Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Si Sánchez fuera un periodista, sería un mal periodista. Conocemos bien la tentación. La tentación es no dejes que la realidad te estropee una buena crónica, un buen titular. Sánchez, desde la derrota de los socialistas, tenía marcado, de los socialistas en Madrid, el 4 de mayo, tenía marcado en su calendario que este 20 de mayo iba a ser el día en el que el gobierno hablara del futuro, se sacudiera de encima las fatigas de la pandemia, la tasa de paro juvenil y las fatigas que provoca que Marruecos haya planteado el mayor desafío a nuestra soberanía. Hoy tocaba hablar de futuro y Sánchez no estaba dispuesto a que ninguna realidad le estropeara el titular. Por eso se ha mantenido esta mañana el espectáculo de presentación de un plan estratégico a 30 años, ideado todo por Iván Redondo. Sánchez, rodeado de sus ministros, de los grandes empresarios, por cierto que le ha faltado gente del IBEX 35, con representantes de la sociedad civil. Ya digo que lo de menos era el contenido. Lo importante era crear espectáculo y mostrar a un gobierno con un largo recorrido, 30 años, figúrate, y con capacidad de hablar de cosas que generan esperanza. El acto lo ha arrancado Diego Rubio, que es director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia.
No me importa mucho el sitio, confesó Alicia. Entonces, sentenció él, no importa mucho qué camino tomes.
Esta Alicia de la que habla Diego Rubio es Alicia en el País de las Maravillas. Hombre, Iván, te han pasado 4 pueblos con el guión. ¿A quién se le ocurre presentar un supuesto plan estratégico a 30 años comenzando la presentación con una cita de Alicia en el País de las Maravillas? Dentro de 30 años España no será un país de las mil maravillas, sino un país que lidie con las fatigas que tenga, que se parezcan a las que ahora tenemos y con nuevas fatigas que surjan. Ojo que la idea no es mala, Vamos a ver, la idea no es mala, la idea es además necesaria, que lo que más necesita España en este momento es pensamiento estratégico, o sea, levantar la mirada de lo más táctico, plantearse, por ejemplo, su posición en el mundo, su relación con África, con la Unión Europea, con América Latina, afrontar los problemas económicos de fondo, mirar hacia el futuro. La idea no es mala, la idea, ya digo, es necesaria. ¿Cuál es el problema? El problema es Sánchez, que el plan lo ha presentado el presidente del Gobierno de España más cortoplacista que tenemos, que hayamos tenido. Sánchez ha sugerido que él va a ser el artífice de una nueva transición.
Porque este gobierno, el gobierno de España, como los que vendrán en el futuro, tenemos aspiraciones, no voy a decir superiores, pero al menos igual de ambiciosas que las que hace 40 años tuvieron nuestros padres y nuestras madres.
Que las que hace 40 años tuvieron nuestros padres, o sea, cuando la transición. Repito, la idea es buena. La idea es más que buena, necesaria, ojalá. Pero el problema es que, oír a Sánchez predicar una nueva concordia como la de la transición es como oír a un predicador con 2 pistolas. Porque no lo ha hecho hasta ahora. Porque lo que ha hecho desde que llegó a la Moncloa es exactamente lo contrario. Salvo que me equivoque, Sánchez no va a gobernar hasta 2030. Con lo cual necesitaría, para hacer un plan de verdad, contar con los partidos que pueden previsiblemente gobernar. Y Sánchez no ha llegado a un solo acuerdo con la oposición. Ya digo que lo de menos era el plan, lo importante era el espectáculo, pero el plan existe, el plan es un tocho importante, lo han redactado académicos, bueno, haciendo un trabajo de reflexión. Y el documento plantea cuestiones importantes, por ejemplo, la sostenibilidad del sistema de pensiones. Se dice que, bueno, para sostener el sistema de pensiones necesitamos que lleguen al año cientos de miles de inmigrantes. Y probablemente es verdad, pero eso plantea una serie de retos, por ejemplo, con la integración. Pero sobre eso no se discute. El plan habla de un incremento de la productividad y reducir la jornada laboral a 35 horas. Cuestión interesante porque la productividad es un problema que tiene siempre la economía española. La productividad se resuelve con 2 cosas, con inversión, o sea, con capital, y con formación. Claro, Sánchez, que ha hecho la ley más ideológica, difícilmente es creíble en este campo. Pero ya digo que sería interesante establecer un debate sosegado. Por ejemplo, se plantea para aumentar la recaudación, aumentar el esfuerzo fiscal de los españoles, que ya es uno de los más altos de la Unión Europea. Es cierto que tenemos que mejorar la recaudación, pero ¿cuál es el modo? Son preguntas grandes, esenciales, y ojalá las discutiesen, ojalá las discutiésemos. Estas y otras cuestiones. Pero lo de hoy no iba en realidad de estrategia. Ya digo, iba de espectáculo. ¿Es lo primero, no lo único? Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Como estamos contando, 200 menores no acompañados que están en centros de protección de Ceuta se repartirán por diversas ciudades de la península para liberar espacio y acoger a los que han llegado esta semana. Eva Revenga.
El reparto planteado se basa en criterios como la población de cada comunidad, la situación económica o la tasa de paro. Las que más menores van a recibir van a ser Galicia y Madrid, con 20 de ellos, seguida de Castilla y León con 18 y Cataluña, que recibirá 15. Las ciudades de Ceuta y Melilla y también Canarias, que tienen bajo su tutela en total a 2.700 menores, se van a quedar excluidas de este reparto. Por otra parte, las autoridades marroquíes están fletando autobuses gratis para que los emigrantes devueltos desde Ceuta o aquellos que no lograron acceder los pasados días a la ciudad autónoma puedan regresar a sus casas.
Y Valencia quiere llegar a un acuerdo con Reino Unido para la llegada de turistas, y para ello el presidente valenciano se va a reunir con el embajador del Reino Unido en España. COPE Valencia, Ana Matamales.
Un encuentro con un objetivo claro: desbloquear la llegada de turistas británicos a la comunidad y, por tanto, que el gobierno del país no considere a España como territorio único para permitir el viaje de sus ciudadanos, sino que se valore de forma independiente la situación epidemiológica de la comunidad. Y es que en este aspecto Puig insistirá en los buenos datos del territorio, que lleva 2 meses con la incidencia más baja de España y de toda Europa, con 29 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en España la incidencia se sitúa en 144 casos.
Y te cuento también que Europa ha pedido aclaraciones sobre algunos puntos del plan de recuperación enviado por España. Corresponsal José Luis Concejero.
Se trata del plan de recuperación que España envió el pasado 30 de abril a Bruselas. Un documento indispensable para que Europa empiece a enviar el dinero del Fondo de Reconstrucción y superar la crisis del coronavirus. En las últimas horas hemos conocido que la Comisión le ha enviado una carta al Gobierno de España pidiendo aclaraciones sobre el plan presentado. Aseguran que son cuestiones técnicas que forman parte del proceso. En estas negociaciones, una vez más, ha reinado el secretismo, ya que ni Bruselas ni el Ministerio de Economía quieren aclarar cuáles son las dudas que hay encima de la mesa. La Comisión tiene hasta mediados de junio para estudiar el documento. Luego lo harán el resto de países. Si el camino está despejado, algo que veremos en los próximos días, Europa empezará a desembolsar el dinero.
Y en los deportes, hoy es día de Fórmula 1 en Mónaco. Luis Munilla.
Un clásico, el Gran Premio de Mónaco. Los primeros entrenamientos no son el viernes, sino el jueves. Acaban de terminar, y además, ¿de qué manera, Carlos Miquel?
Tremendo, amanecer rojo, amanecer Ferrari y gran actuación de Carlos Sainz. Primero Leclerc, segundo Sainz, tenía muchas esperanzas puestas en Maranello, han estado probando mucho en el circuito fiorano, que es muy revirado, aunque fuera con coche de otros años. Bueno, pues de momento se están cumpliendo delante de Hamilton y de Verstappen. Peor le han ido las cosas al Alpine, con Alonso duodécimo y su compañero con decimocuarto.
Atlético de Madrid y Real Madrid preparando la última jornada de liga. En el Atlético, Trippier y Lodi se han entrenado al margen, pero el club dice que estarán para el sábado. En el Real Madrid, mañana será el día en que se decida si Sergio Ramos estará o no disponible. En segunda, se completa hoy la jornada con 4 partidos. A las 7, Sporting Las Palmas y Málaga Girona. Y a las 9:30, Rayo Oviedo y Zaragoza Castellón. Está en marcha la 12ª etapa del Giro de Italia, todavía con casi 50 kilómetros a meta. Y en la Vuelta a Andalucía, victoria en la 3ª etapa del colombiano Superman López, que además es el nuevo líder de la general.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 27 grados y cielo azul en Cibeles. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 cierra 2 carriles y genera 7 kilómetros de retenciones en la zona de Hortaleza sentido A3. Dificultades de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A42 Getafe y Fuenlabrada, congestionada la M21 en Coslada sentido San Fernando de Henares. La delegada del Gobierno ha pedido prudencia a las aficiones del Madrid y del Atleti cuando celebren el título de Liga este sábado. La policía baraja 2 dispositivos de seguridad en torno a Neptuno y Cibeles, dependiendo de qué equipo gane la Liga. El Atleti es el favorito, depende de sí mismo y será campeón si gana en Valladolid. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lo reconozco, ¿eh? Llevaba unos 10 días que yo creo que había desarrollado una especie de auténtica adicción al teléfono móvil. Bueno, más que al móvil, a los SMS. ¿Desde cuándo? Pues desde que se anunció que se iba a vacunar en el tramo de edad de los de 50 a 55 años. No he mirado tantas veces el SMS desde probablemente hace 10 años. Bueno, en realidad estoy mintiendo. Últimamente lo miro bastante porque es como me comunico normalmente con Lorenzo Silva, al que escucharemos en unos instantes, como cada tarde a esta hora. Pero ya digo, no había yo revisado el SMS tantas veces a lo largo del día. También te voy a contar una cosa, porque acaba de pasar. Justo hace una hora me llegaba la famosa comunicación de Sanidad de la Comunidad de Madrid en la que decía que ya tengo cita para esa vacunación. Te aseguro que es una de las grandes alegrías que me he llevado este año, 2021, junto con el momento en que vacunaron a mis padres. O sea, así de claro te lo digo. Pero bueno, no se trata de hablar de mí, sino de, por ejemplo, Patricia. Cuando se vacunó Patricia, yo le tenía mucha envidia, porque Patricia tiene solo 32 años. Y a principios de marzo ya la vacunaron. ¿Por qué? Porque Patricia era una de esas personas perteneciente a profesionales esenciales que fueron vacunados con las primeras dosis de AstraZeneca que llegaron a España. Te recuerdo, profesores, bomberos, policías, sanitarios de segundo orden, esos profesores y esas personas y profesionales esenciales que, por muy jóvenes que fueran, eran vacunados con AstraZeneca. A las 12 semanas le tenían que poner la segunda dosis. Pero luego, como bien sabes, se lió todo. El caos con AstraZeneca. Te voy a recordar, espero que brevemente, un poco lo que fue pasando, ¿no? Aparecieron aquellos casos escasos de trombos en toda Europa e inmediatamente muchos países, uno detrás de otro en cascada, incluido España, suspendieron la vacunación con AstraZeneca. La Agencia Europea del Medicamento tuvo que revisar, ¿no?, y hacer un nuevo informe sobre esta vacuna. Durante ese tiempo permaneció suspendida también esa vacunación. Finalmente la EMA emite su informe. Es un informe en que efectivamente establece que esos casos escasos de trombos podrían tener esa relación con la vacuna de AstraZeneca, pero confirma que es una vacuna segura, que sus beneficios son mayores que los perjuicios y que desde luego hay que seguir vacunando con AstraZeneca y además recomienda que se haga a cualquier edad y por supuesto que se vacune a las personas con la segunda dosis, a aquellas que se habían vacunado con esa primera dosis de AstraZeneca. Se cambia el plan de vacunación en España. Se vacuna solamente a personas mayores de 60 años. Quedan en el limbo, por tanto, los jóvenes vacunados con AstraZeneca. No se toman decisiones. Se retrasa de las 12 semanas a las 16 semanas la vacunación para intentar saber qué hacer. Mientras tanto, se encarga un informe a la Carlos III para combinar esa primera dosis con AstraZeneca con una segunda dosis de Pfizer. Hay resultados de ese informe esta semana. El informe dice que es seguro combinar vacunas y que los anticuerpos que se establecen y que gestionan y que provocan esta segunda vacunación son altos. Por lo tanto, recomienda esa vacuna. ¿Pero qué pasa? El informe es criticado por muchos científicos porque se ha hecho con una muestra de solo 600 personas. Aún así, el Comité de Salud Pública decide que esa será la opción. Vacunar a aquellas personas menores de 60 años que están esperando la segunda dosis y que se vacunaron con AstraZeneca con la de Pfizer. Pero llega el Consejo Territorial Interterritorial de Salud ayer. 7 comunidades se oponen a vacunar con Pfizer. Prefieren que la segunda dosis sea de AstraZeneca. Y de ahí sale la posibilidad de que sea el propio vacunado el que decida, con un consentimiento informado, la vacuna que se quiere poner, si se quiere vacunar con AstraZeneca, por ejemplo. Aunque Sanidad eleva la cuestión al Comité de Bioética por si es aceptable elegir vacuna o no. Y digo yo, ¿era necesario este viaje para llegar justo hasta aquí, a este punto? Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
No sé si era necesario retrasar el dictamen, dar tantos bandazos y sobre todo ese tema al final, que al principio se negó rotundamente de dar la posibilidad de la voluntariedad, de que sea el propio vacunado el que elija. ¿Cómo lo ves?
Oye, antes de nada te acompaño en la alegría y además te anticipo, porque yo ya he pasado por ahí, que sentirás una profunda emoción. Yo sentí tanta emoción que tuve la necesidad de escribirlo, con un homenaje además a la enfermera que me inoculó la vacuna de Pfizer. Es verdad que lo hiciste. Me han puesto, ¿no?, adecuada a mi edad, ¿no?
Bueno, como buena anciana de 50, 59. Es una enorme alegría.
Y una enorme emoción formar parte de una sociedad que protege así a los suyos, de verdad. Lo vas a sentir, seguro que sí. Pero bueno, el tema que nos ocupa es esta encrucijada en la que se pone a la gente que ha recibido la primera vacuna de AstraZeneca, ¿no? Y yo, la verdad, espero expectante la respuesta de ese comité de bioética, porque no sé si es ético o bioético depositar en la conciencia, la mente y la elección de cualquier ciudadano una decisión científica para la que cualquiera de nosotros, pienso si me la dieran a mí, realmente no tienes ningún elemento de juicio. ¿Y yo qué demonios sé si es mejor que me pongan una segunda de Pfizer o la segunda de AstraZeneca? Es decir, porque yo entendía a lo mejor en los términos iniciales que con ese consentimiento informado se le dijera a alguien: mira, ha habido algunos casos de trombos mortales, generalmente con la primera dosis de AstraZeneca, tienes esa dosis puesta, no te ha pasado nada, te quieres poner la segunda. Eso lo puedo entender, porque, bueno, te están dando unos parámetros bastante racionales y bastante acotados para la decisión, ¿no? Pero decirle a cualquier ciudadano que no sea epidemiólogo, vacunólogo o lo que haya que ser para entender realmente el meollo científico del asunto: oiga, ¿usted quiere ponerse una segunda dosis de Pfizer, como dice este estudio, o quiere ponerse una segunda dosis de AstraZeneca, como sostienen 7 comunidades autónomas, ¿no? Yo pienso en el ciudadano, la ciudadana tipo, medio, que se ve sometida a este dilema y dice: ¿y yo qué sé? ¿Esto no me lo podrían resolver ustedes? ¿Me tienen, además de tenerme todas estas semanas esperando, ahora encima depositan en mi decisión, informada, sí, pero absolutamente falta de cualificación, qué segunda vacuna me pongo? ¿No me podrían dar ustedes esto resuelto?
Bueno, pues yo mencionaba a Patricia, es fisioterapeuta, como te digo, tiene 32 años. He hablado con ella para preguntarle pues precisamente esto, ¿no?, que nos estamos preguntando nosotros, Lorenzo. Patricia, buenas tardes. Como te digo, lo más probable es que te den a elegir vacuna. ¿Tú ya sabes cuál te vas a poner?
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues la verdad que yo, en mi caso, sí que quiero ponerme AstraZeneca, lo tengo claro. Si me dejan la opción de elegir entre AstraZeneca y Pfizer, elegiré ponerme AstraZeneca.
Pero vamos a ver, ¿cómo has llegado tú a esa conclusión? Es decir, ¿con qué información cuentas?
He decidido ponerme mejor AstraZeneca que Pfizer, si es que nos dejan elegir, pues porque oyendo a los diferentes científicos, médicos, por entrevistas que les vais haciendo en los medios de comunicación, entre ellos solo te aseguran el hecho de que al ponerte Pfizer te aumente la inmunidad y tengas anticuerpos, pero no hay ningún estudio que avale el hecho de que al ponerte dos vacunas diferentes haya algún tipo de reacción, otro tipo de contraindicaciones, yo que sé, más graves, que pueda ser un trombo, como era solo ponerse AstraZeneca. Entonces, a mí me resulta, no sé, más tranquilizador ponerme la vacuna de AstraZeneca, ya que ya me la puse anteriormente, y el índice y el grado, el porcentaje de efectos secundarios es bajísimo.
Bueno, Patricia, de todas maneras vemos que se ha informado, Bueno, Sanidad, como decimos, va a acudir al Comité de Bioética para que emita una opinión sobre si es aceptable que sean los propios pacientes los que elijan bajo ese consentimiento informado. También le he preguntado a Patricia sobre esto, si le parece bien que le den la opción de elegir.
Me parecería lo normal y lo lógico que nos dejaran elegir a los propios pacientes si queremos ponernos AstraZeneca o Pfizer, ya que si a mí me dijeran de ponerme exclusivamente Pfizer, seguramente no me la pondría. Me quedaría con la primera dosis de AstraZeneca y ya no me pondría más. Creo que hay más gente en mi misma posición, entonces, ya que es algo que se ha salido de la normalidad y se está descubriendo todo poco a poco, que nos dejen a los propios pacientes decidir qué quieres ponerte al final.
Bueno, Daniel López Acuña es epidemiólogo, es exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Cuando ayer escuchaste la decisión que salió del Consejo Interterritorial de Salud, ¿qué es lo primero que pensaste?
Bueno, primero pensé que lamentablemente ha sido una decisión muy desafortunada y muy poco fundada en la ciencia y en el conocimiento. Que lamentablemente se ha ido a una atmósfera en donde se vota y no se consensúa una decisión que está basada en evidencia científica. Y que lamentablemente estamos en presencia de una gestión sobre la segunda dosis de AstraZeneca que no ha sido más que un galimatías, en donde se han dado tumbos uno tras otro, desaciertos, y que nos está llevando a generar una gran incertidumbre en la gente con respecto a completar su pauta vacunal. Yo quisiera reiterar que no hay un solo elemento científico que nos diga que no hay que poner la segunda dosis de AstraZeneca. Y que el estudio de la conducido por el Instituto Carlos III no muestra ningún elemento de evidencia de inseguridad en poner la segunda dosis de AstraZeneca. El estudio del Instituto Carlos III tiene muchas limitaciones metodológicas. Lo único que nos ha dicho es que se producen anticuerpos al poner la segunda dosis de Pfizer. No compara habiendo puesto una segunda dosis de AstraZeneca en otro grupo de población. No es suficientemente grande en tamaño de muestra para poder demostrar si hay efectos secundarios de baja frecuencia al combinar vacunas. Entonces, no da la evidencia con la que se dice que se está tomando la decisión. Y, bueno, siento decirlo de esta manera, pero lo que no podemos es dejar que nos den gato por liebre.
Bien. Y sobre el tema de que sea el propio vacunado el que elija, de esa voluntariedad, sea informada o no, bueno, en principio sería informada, por supuesto. Bueno, claro, hay muchas dudas, porque en el caso de Patricia, y la acabas de escuchar, hombre, yo creo que Patricia en general está bastante bien informada, pero ¿hasta qué punto está suficientemente informada? Claro. ¿O realmente ella tiene que decidir o no debería decidir? ¿O al final mucha gente va a acudir a su médico de cabecera para preguntarle qué hago? Daniel.
Sí, yo creo que lo que ha opinado Patricia es el sentir de la mayor parte del 1.800.000 personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y no están, vamos, si tienen menos de 60 años y no han recibido la segunda. Pero completamente de acuerdo en que no hay por qué poner la responsabilidad en el usuario cuando hay una responsabilidad pública de administrar lo que está establecido por la Autoridad Sanitaria Europea reguladora, que es la EMA, como seguro y eficaz. Entonces, yo creo que estamos entrando en otro episodio o otra ola, le voy a decir así, de desaciertos en las decisiones. Elevar esto al Comité de Bioética, simplemente difiere, por supuesto, las decisiones y sigue creando incertidumbres, pero además abre el camino a decisiones que no son, desde mi punto de vista, ni éticas ni bioéticas. ¿Cómo vamos a pedir a personas que no están informadas que tomen una decisión informada? ¿Cómo vamos a pedir un consentimiento informado para una vacuna y no para las demás cuando todas producen efectos secundarios? ¿Cómo vamos a pedir un consentimiento informado y a dar la opción de escoger a la carta a menores de 60 años que fueron vacunados, pero no a mayores de 60 años que fueron vacunados? Es decir, por donde lo veamos, hace agua el barco. Entonces, a mí me parece absurdo que estemos yendo en esta dirección cuando las vacunas con las que hoy contamos siguen siendo un bien escaso, no es un bien de mercado en donde la gente pueda escoger a la carta y a su arbitrio. Tenemos que usarlas con un criterio de priorización, con un criterio científico. Y en estos momentos, además, la recomendación internacional de la Autoridad Sanitaria Europea para esto, de la OMS, es que se puede seguir usando una segunda dosis de AstraZeneca. Ahora, si el Ministerio y el Consejo Interterritorial en pleno, las autoridades sanitarias de las autonomías, están tomando estas decisiones por otras razones que no son las técnicas sanitarias, como puede ser el que no hay suficientes dosis o no se les ha garantizado por parte del productor, lo menos que pueden hacer es decirlo con toda claridad y plantear que ese es el problema, no que es un problema de seguridad que genera zozobras e incertidumbres entre la población.
Claro, pero una última cosa, Daniel, con todas las preguntas que tú mismo, como epidemiólogo, también te estás haciendo con respecto a esto, a esta gestión que se ha hecho con este tema, a esta situación en la que nos encontramos, si finalmente... bueno, independientemente casi de lo que decida ese comité de bioética, porque hay comunidades autónomas que han decidido ya incluso no esperar a lo mejor a esa decisión o a esa opinión para empezar a poner AstraZeneca como segunda dosis. Y alguien se encuentra, alguien ahora mismo que nos escucha, se encuentra en el caso de Patricia y a lo mejor lo tiene menos claro todavía que Patricia, que le decimos y tiene que decidir, que le aconsejamos, que le aconsejas tú, que eres el científico.
A ver. Como desde mi punto de vista como epidemiólogo y sobre la base de la información existente en términos de farmacovigilancia, lo que yo diría es seguro ponerse una segunda dosis de AstraZeneca y que no tiene que haber temor a que haya una inseguridad al hacerlo. Claro, el problema está en que lo que se ha decidido por parte del Concilio de Autoridades Sanitarias va en dirección opuesta, debo decir, con 7 comunidades autónomas votando en contra de la decisión que se tomó. Y yo no tengo una gran esperanza en lo que pueda dictaminar o no el Comité de Bioética, cuando hoy mismo he visto unas declaraciones del presidente del Comité de Bioética diciendo que va a primar la seguridad. Bueno, las decisiones que en estos momentos se están tomando no tienen como base la evidencia con respecto a la seguridad. Entonces, ¿De qué estamos hablando? Me gustaría ver que se enmienda el rumbo o la decisión, que se aplique la segunda dosis con AstraZeneca y que no se le crea esta zozobra de inseguridad a la gente que recibió la primera dosis.
Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Yo no sé si esta necesidad... esta propensión de meterse en callejones sin salida que hay en la gestión de esta pandemia, Lorenzo, y que estamos viendo una y otra vez, es que me parece más difícil llegar a una situación como esta que tener las cosas o intentar tener las cosas mucho más claras desde el primer momento.
Aquí hay algo que yo creo que Daniel lo ha venido a señalar, ¿no? Tiene toda la pinta de que hay algo que no nos están contando, ¿no? Que hay algo que debe estar presidiendo o influyendo o mediatizando las decisiones que no está sobre la mesa y que no está formando parte de la conversación, ¿no? Y no sé, si es así, realmente es uno de esos tantos casos que se producen en la vida en los que uno intenta evitar un mal o intenta evitar un problema o una inconveniencia o una incomodidad o una dificultad y acaba tomando decisiones que crean males, inconveniencias y dificultades mucho mayores, ¿no? Yo, la verdad, bueno, me alivia ver que el experto tiene una opinión que más o menos va en la línea que todos intuimos, ¿no? Que tiene poco sentido depositar una decisión como esa en cada uno de los vacunados. Oye, como bien dices, Patricia, hila muy fino, y además no solo hila muy fino, sino que veo que, bueno, pues una persona bastante asertiva y que tiene bastante capacidad de atenerse a sus decisiones, pero el grueso de la población no es así, o muchas personas no serán así, y muchas personas, pues si se las va a obligar a decidir, si se va a depositar la decisión en sus manos, como tú comentabas, no lo podrán hacer solas, tendrán que pedir ayuda y al final eso, imagínate que eres un médico de atención primaria, bueno, y te viene alguien y te dice, oiga, ¿qué hago?
Que está sonando el teléfono de todos los médicos de atención primaria ahora mismo tema, ¿eh?
Claro, es una cosa, bueno, y también pues entre ellos los habrá más asertivos, los habrá más informados, los habrá que leen más fino, pero tampoco son vacunólogos ni epidemiólogos, ¿no? Es decir, estamos creando desde la autoridad sanitaria una zozobra que bueno, yo no sé si la autoridad sanitaria está para crear zozobras en la población, tengo
Hombre,
mis dudas.
En principio parece que no, que estaría para todo lo contrario. Lo que no sé, como tú dices, y no sabemos muy bien por qué acaban metidos en estos callejones sin salida. En fin, pues seguimos con la cuestión y a ver, porque esto todavía puede dar un vuelco, ¿eh? A mí ya no me extrañaría nada que todavía diera una vuelta. Lorenzo, gracias, te lo contaré la semana que viene, cómo ha sido también mi vacunación. Mañana más, hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar. Buenas tardes, un abrazo.
Es tiempo ya para pasarnos por línea directa. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, Línea Directa sabe que vivimos en un momento único y por eso nos da garantía real de que pagaremos menos por nuestros seguros. Claro, hay mucha gente preocupada por ahorrar, lógicamente, y que se pregunta si esa garantía también se disfrutaría en su seguro de hogar. Y la respuesta es que sí, naturalmente sí, con Línea Directa. Así que cambia tu seguro ya de hogar a Línea Directa. Vas a tener las mismas ventajas que en el resto de sus seguros. Garantía real de que pagarás menos. Así que es un buen momento, ¿verdad?, para cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, es jueves. Celebramos el Día Viajero en la tarde, porque, oye, celebrar algo relacionado con los viajes siempre está muy bien. A partir de las 6 viajaremos, pero desde ya viajamos con los oyentes. Hoy te estamos preguntando qué excursiones realmente especiales, bonitas, alucinantes has realizado en alguno de tus viajes, ¿no? Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, que qué bonito es eso de avistar a ballenas si no fuera por el meneíto del barco, claro. Aquello no acabó bien.
No acabó bien,
buenas,
¿no?
Buenas tardes, gente,
¿no?
Gente. Pues yo hice una excursión a Tenerife y nos llevaron a ver ballenas. El Atlántico estaba movidísimo. Yo tumbaba todo lo largo que era en el barco y decía, entonces, levántate, levántate a ver las ballenas, verás qué bonitas. Yo ya pude un momento levantarme a ver cómo saltaban, pero vamos, que lo pasé fatal, fatal, vomitando. Y yo dije, bueno, las ballenas muy bonitas, pero me voy a acordar del viaje toda la vida. Buenas tardes, que paséis buena tarde.
Pues sí. Una excursión para no
mismo,
olvidar.
Le pasó lo mismo que la primera vez que me monté yo en un barco. Estuve verde 4 días.
Y es lo peor, en el barco. Si te mareas en un barco es que ya no te recuperas, pero en todo el día. Es que ya se te ha hecho fatal.
Sí, sí, es verdad. El embarque, sí, sí.
Sí, sí, es horrible.
Además, los otros son unos expertos todos y te dicen, no pasa nada.
No, no pasa nada, sí pasa, sí pasa.
Por si acaso la biodramina en el bolsillo.
Sí, no, antes de entrar. Antes de entrar al barco, si no, luego ya no hay solución.
Desde luego, ya disfrutar del viaje. Bueno, y en Grecia también se pueden hacer excursiones maravillosas, como nos cuentan por aquí.
Hola, mira, pues mi mujer me sorprendió hace un par de años con un viaje a Grecia súper chulo. El típico crucero que te pegas una semanita de escándalo. Pero es que además en una de las paradas del crucero nos montamos en un yate privado. Un yate, dígale, barca a motor, pero que nos iba llevando por calitas, algunas de ellas súper chulas, parabas, te podías tomar ahí una cervecita y además estaba, vamos, de escándalo, espectacular. Yo creo que toda la gente una vez en su vida como mínimo deberían de ir a Grecia.
Pues yo no he ido.
Pues tienes que ir, Pilar.
Ya voy tarde, ¿eh?
Tienes que ir un crucerito por las islas del Mar Egeo, es maravilloso.
Ay, no me importaría nada, ¿eh?
Santorini, Mykonos, qué bonito.
Bueno,
qué
es bonito. Que Rosa, es que no es hay rincón viajada del mundo que se le resista.
Es verdad,
¿eh?
¿Qué dices, Fernando? Sí, sí. Ya me gustaría a mí haber viajado tanto como tú.
No,
pero bueno.
No, yo no. Yo siempre, además, yo
han
siempre
sido viajes un poco
donde,
distintos, ¿eh?
Siempre voy a un sitio donde líos.
Exactamente.
En eso tienes razón.
No,
yo
a Grecia también he ido, pero no he ido al Mediterráneo. En Grecia no he ido, fíjate, lo he visto desde tierra, pero...
Claro, es que tú vas al lío, yo no, yo voy al confort, yo voy a no meterme en problemas.
Total.
Exactamente.
Bueno, pues estamos preguntando por esas excursiones que son inolvidables y que has hecho en alguno de tus viajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150-602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Proceder a la devolución inmediata de las personas que están entrando. Ceuta está en España
con los
lo
comunicadores
España
mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Hay una fotografía que dice muchas cosas a la vez. Desesperación, heroicidad. Esa es la que hemos visto en las aguas de Ceuta. Un buzo de la Guardia Civil que levanta con sus manos un bebé.
Cogimos al bebé y el bebé estaba helado, frío.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde la playa del Tarajal. Momentos de tensión, de antidisturbios que están intentando disolver. Se agarran a los pies de los policías suplicando pidiéndoles que les dejen estar en España.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
¿Cómo es esa nave donde se amontonan los menores, niños pequeños, aquí en Ceuta?
Es que estaban hacinados.
¿Cuántos podía haber?
1,000.
También soy comerciante y hemos decidido cerrar todos nuestros negocios.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La culpa de que 8,000 personas invadan Ceuta la tiene el gobierno de Marruecos. ¿Qué clase de gobierno lanza al agua a niños?
En la radio todo pasa en COPE.
Hoy es un día muy especial. Solo hoy tienes un 21% de regalo en todo lo que compres.
¿Todo?
Sí, todo. Un 21% para canjear en próximas compras del 21 al 26 de mayo en moda, accesorios, zapatería, lencería,
deportes, hogar y juguetes. Consulta condiciones y excepciones de la promoción.
Solo hoy 21% de regalo en todo lo que compres en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy, eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank, queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fibra, fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte. Pero con el tema del tiempo, sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez no ha cambiado su agenda. Hoy estaba marcado en la agenda presidencial la presentación de la estrategia para los próximos 30 años, España 2050, España 2050, y ha procedido a esa presentación, un extenso documento. Quizá lo menos importante sea el propio documento, que seguramente es interesante discutir lo que ahí se propone, sino la intención de Sánchez de quitarse de encima lo que ha supuesto la derrota del 4 de mayo, lo que ha supuesto la pandemia, lo que supone la crisis económica. Analizamos estas y otras noticias con Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, Carlos, antes de meternos con el plan para el año 2050 de Sánchez, quiero tu valoración.
Ibas a decir 50-50.
Exacto, sí, para el quinto milenio, sí. Iba bueno, este es capaz, no le da idea.
Por eso te digo, por eso
nos
te
están
digo.
Están escuchando en Moncloa a ver si van a coger la idea y van a decir, no, dentro de un mes presentamos el próximo plan para los próximos
para el milenio.
Tres. Exacto. Oye, no, vamos a ver, el asunto de Marruecos todavía colea, parece que la crisis de momento está un poco más parada. La defensa, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado que con la soberanía española no se juega.
Algo tiene que tener muy claro Marruecos, es que con España no se juega, con España no se juega. Eso llámelo usted como quiera, yo lo llamo chantaje.
Uh-huh. Carlos, ¿tienes la sensación de que el gobierno ha estado a la altura del desafío de Marruecos, del rey de Marruecos?
¿Alguien la tiene en España? Creo que no.
Qué malo.
No creo. No tengo esa sensación. Pero el problema con Marruecos ya viene de atrás, porque ya no es solo el problema del líder del Frente Polisario y su entrada clandestina tolerada por el gobierno, sino otra serie de decisiones, ¿no?, que se han ido tomando con Marruecos, que es un país vecino, que es verdad que siempre ha sido un aliado privilegiado, digamos, o un interlocutor privilegiado en nuestra política exterior, y que desde que ha llegado este gobierno no ha habido ningún tipo de interlocución privilegiada, por decirlo así, sino al contrario, ¿no? Y incluso en estos días hemos podido hasta echar de menos el papel de la corona, ¿no?, que aunque en España no tiene poder político, no ejerce no tiene facultades, no tiene competencias, tiene autoritas solamente, para la mentalidad de Marruecos es una figura muy relevante, y yo he echado de menos que el gobierno haya tirado un poco más de, o ya haya permitido, digamos, a Felipe VI hacer algún tipo de gestión.
Pero como eso hacia es cosa del gobierno, no del rey.
El rey no puede hacerlo si el gobierno no le dice que lo haga. Entonces, una cosa es el símbolo que esa gestión tendría hacia Marruecos, y otra cosa es lo que supondría en España. En España el rey solamente puede hacerlo si el gobierno se lo pide, pero para Marruecos que el rey haga algo es muy importante, ¿no? Yo creo que aquí ha sido clave la reacción de la Unión Europea. No, la solución se ha empezado a vislumbrar cuando la Unión Europea ha empezado a emitir señales claras de que estaban dispuestos a ser firmes. Incluso esto coincide con un incidente que ha tenido Marruecos con Alemania, con lo cual Alemania en este caso se ha puesto más del lado de España, y eso también ha influido. Y claro, la Unión Europea manda muchos miles de millones de euros al año a Marruecos, igual que a Turquía, porque la gestión de
casi
la 400 migración...
millones,
sí, exacto. Entonces, creo que eso es lo que ha empezado a hacer recular un poco a Marruecos.
No, el lío con Alemania ha sido porque pretenden lo que pretenden de España, que se le reconozca su soberanía sobre el Sáhara.
Exacto.
Hay manera de reconocerlo en el derecho internacional, vamos.
Claro, entonces yo creo que... Y luego no es la primera vez que Marruecos... Esta estrategia en Marruecos de ganar territorio a base de enviar personas, pues ya lo hizo con el Sáhara, pero lo ha hecho en más lugares. Y esto que ha intentado... Aunque yo sinceramente creo que ha sido una escaramuza más que otra cosa. Tú has estado allí, lo has visto muy de cerca, pero las noticias que se han visto, incluso de familias que resulta que se enteran de que sus hijos, en lugar de volver del cole, les habían metido en un autobús y los habían llevado hasta allí medio engañados, incluso algunos diciéndoles que estaba Cristiano Ronaldo.
Ojo, escaramuza, pero ha habido momentos este martes en los que la población de Ceuta se había incrementado un 10%.
Correcto. No, Fernando, si no le quito gravedad, pero me refiero a que es que en el fondo muchos de los chavales que estaban...
Engañados.
No sabían a dónde iban.
Alguno me ha dicho a mí, dice, oye, yo estoy muy pequeño, yo me vuelvo, como si estuvieran entonces, de paseo.
Y padres llamando a conocidos de Ceuta diciendo, oye, mi hijo está por ahí porque es que no ha vuelto a casa desde el colegio. Entonces, dice muy poco de ese gobierno. Evidentemente, la situación que hay en Castillejos es... límite, porque vivían del comercio, como todo el norte de África, del comercio con Ceuta y Melilla, y el hecho de que Marruecos unilateralmente decidiese en su momento por el coronavirus cerrar la frontera, eso les impidió seguir teniendo un medio del que vivir. Entonces, aquí, como se ha dicho, esto no es una crisis migratoria, sino diplomática. Entonces, y lo que pone de relieve también la crisis diplomática es la gran miseria que hay en países que están al lado de nuestras fronteras,
y eso
nos tiene también que digamos llamar un poquito a nuestras conciencias, pero vamos, que si se está solucionando, yo creo que es más por esto. Y otra cuestión, me da la impresión de que aquí ha habido división en el gobierno, no solamente entre Podemos y PSOE, sino que cuando se plantea el asunto de que llegue a España, de incógnito, ahí hay ministros que dicen, ojo con lo que estamos haciendo, porque esto nos puede generar un problema. Y desde exteriores, se tomó esa decisión en contra de lo que decían los ministros del área de seguridad, por decirlo así, interior y defensa. Entonces, creo que esto es grave. Hay un se ha puesto de relieve una división interna en el gobierno y desde luego no se va a solucionar gracias al gobierno, sino gracias a la Unión Europea, por lo menos por ahora.
Bueno, ya sé que te has leído entero el plan estratégico 2050 o 50-50, que te lo has leído entero. ¿Qué nos dices del acto de presentación de esta mañana? Sánchez ha querido presentarse algo así como el artífice de una segunda transición, tercera transición, cuarta transición. Eso es muy típico de los presidentes del gobierno. ¿Qué te ha parecido?
Vamos a ver, aunque hayas hecho la broma esta, tengo que decirte que como sabía que me ibas a preguntar, me he estudiado el examen. Entonces, he estado mirando el documento. No me ha dado tiempo a leerlo entero. Aunque también es verdad que las 676 páginas, 450... son de referencias, con lo cual, y de figuras, con lo cual,
o sea, que estamos hablando de 200 páginas.
Bueno, no, perdona, me he equivocado, 250, con lo cual el documento son 400 páginas. Entonces, luego, a ver, hay una cuestión que a mí es un documento que creo que tiene un espíritu académico. Me gustaría saber cómo han seleccionado los expertos, porque yo creo que están bastante escorados hacia la izquierda.
Sí.
Te voy a dar un dato porque me he tomado la molestia de mirar, ¿no? Dicen que dan 100 expertos. Yo he contado un poquito menos de 100 de fuera del gobierno, porque el resto son de la oficina de prospectiva, que a mí no me parece mal que exista una oficina de estas, insisto.
Hombre, claro,
y el documento
claro,
me parece, a mí no me parece mal que el documento se elabore, pero lo que me parece un poco significativo es que de los 90 y tantos expertos que yo he detectado de fuera del gobierno, 42 son economistas, 14 sociólogos, 10 especialistas en clima y ecología, y luego tienes a 6 de educación, pero desde el punto de vista de instituciones, la OCDE, etcétera, y otros 6 de urbanismo.
Me quieres decir que es un documento muy económico, economicista.
Exacto, es un documento muy pensado en eso, y a mí me parece que hay cosas muy graves en este país, en este momento, y ya muchas veces las hemos comentado, como el tema de la degradación institucional, que requerirían que ahí hubiese habido, no lo digo por ser yo jurista, pero creo que requerirían juristas, requeriría gente de administración pública, gente que sepa cómo se gestiona, porque tú no puedes construir un país o hacer progresar un país si la base no es sólida. Y a mí me parece que este documento tiene mérito como documento académico, pero desde el punto de vista político le falta la base. ¿Quién va a construir esto y sobre qué estabilidad? Bien. Eso es lo que a mí me preocupa, leyendo
este documento. Interesante. Falta el sujeto
claro.
de la estrategia.
Y luego, además, ese documento académico, Sánchez le ha intentado dar un significado político, y yo creo que ahí es donde me falta algo, porque quiere dar significado político, el documento tiene algunos capítulos que no se explican. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en Ceuta en 2050? O en Melilla, claro. Bueno, hay problemas de hoy que no están en el documento.
Es muy interesante esa lectura que haces, ¿no? Un documento muy economicista y un documento, o muy económico, y un documento que obvia el sujeto, o sea, la nación, el país, el Estado, que protagoniza esa estrategia. Carlos, gracias por estar con nosotros y gracias por haberte tomado el trabajo de leer ese documento. Buenas tardes.
Nada. Espero haber superado el examen.
Sí, con matrícula. Gracias, Carlos. Pilar, interesante, muy interesante esa crítica que nos hace Carlos, siempre sagaz.
Bueno, y que además se ha leído buena parte del documento, que ha hecho los deberes, como él dice, que eso es muy importante, que sabe de lo que está hablando.
Pero es muy interesante, es decir, estrategia 2050, sí, pero ¿quién la ejecuta? ¿Quién la realiza? ¿Quién es el sujeto? Es una buena pregunta.
Bueno, pues una pregunta, a ver si vamos contestándola en las próximas horas, desde luego, porque seguro que nos interesa a todos, nos interesa saber, cómo va a ser nuestro futuro, pero también nuestro presente o nuestro futuro inmediato, sobre todo para algunos sectores, ¿no? Fíjate, apenas quedan 6 horas para que 5 bares de Sitges en Barcelona abran sus puertas. No será un día cualquiera, no. Van a abrir, atención al horario, esto es importante, de 11 de la noche y hasta las 3 de la madrugada. Para un número limitado de personas, para 400 personas que van a llenar de nuevo la calle Primer de Maig, que es conocida como la calle del pecado. Claro, porque hemos hablado en la pandemia de según qué comunidades abren o no abren los bares, pero ¿y el ocio nocturno? sin duda es uno de los sectores que más ha sufrido. Bueno, esto se trata de un nuevo ensayo clínico, donde dentro de los locales, ya te digo que no se va a respetar la distancia de seguridad, pero todo va a estar controlado. De hecho, parte de la calle va a estar perimetrada. Además, estas 400 personas se van a tener que hacer un test de antígenos 3 horas antes de entrar y otro dentro de 5 días, el martes de la semana que viene. Eso sí, tendrán que llevar la mascarilla puesta dentro, excepto, lógicamente, cuando se la quiten para beber. Bueno, esta iniciativa hay que decir que ha gustado y ha animado a mucha gente. El lunes se cerró el plazo de inscripción, no queda ni una entrada. Es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Sitges, el Gobierno de la Generalitat y el sector del ocio nocturno de este municipio. 2 de los 5 locales que van a participar y abrir sus puertas son de Damià Orts, que es también presidente de la Asociación de Bares Musicales de la Calle del Pecado. Damià, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, quedan muy pocas horas ya. Empezarán
poco, sí,
dentro de poco a llegar seguramente esas 400 personas para hacerse el test de antígenos. ¿Cómo os tomáis esta iniciativa? Es decir, como la prueba definitiva de que el ocio nocturno se puede llevar a cabo, que ya es momento de abrir, ¿cómo?
Totalmente. Yo lo que vengo comentando últimamente es que en Barcelona ya se han hecho 2 pruebas de gran formato. Se hizo el concierto en el Palau Sant Jordi, se hizo una prueba en diciembre en la discoteca Polo y faltaba esta prueba que hacemos esta noche en Sitges. Tenía que hacerse porque es un más pequeño formato, son bares musicales, es un espacio mixto, vía pública, al aire libre, con espacios más pequeños, con no tanta ventilación como los 2 espacios anteriores, y además los bares musicales son el 80% del ocio nocturno, no solamente en Cataluña, sino a nivel del Estado español. Entonces, había que hacerse. Se hace hoy y estamos muy esperanzados de que esta... O sea, no podemos hacer la prueba la semana que viene ni dentro de un mes, porque ya se ha probado prácticamente los diferentes ámbitos que ocupan el ocio nocturno. Entonces, ya estamos muy confiados de que saldrá bien y a partir de ahí esperamos que el gobierno tome medidas inmediatas.
Ya. Damià, tú eres propietario de 2 pubs, el Panchito y el Everlasting
Panchito,
Love.
Panchito
y el Everlasting Love.
Correcto.
¿Cómo habéis podido aguantar todo este tiempo? Porque en realidad vosotros prácticamente, ¿cuándo habéis tenido posibilidad de abrir? ¿En algún momento de todos estos meses o no?
Bueno, nosotros aquí en Sitges, pues, de alguna manera tenemos que dar las gracias también al ayuntamiento porque en algunos, a pesar de que la abertura ha sido muy intermitente, ha habido épocas en las que hemos podido abrir como bar. Y eso nos ha ayudado un poco pues a comer y asumir pequeños gastos, pero la verdad es que, y si tienes un pequeño colchón, pues te ayuda a ir sobreviviendo. Pero la verdad es que la situación ahora mismo ya para nosotros es muy complicada. Hay muchos otros compañeros que se han quedado en el camino y no podemos esperar mucho más. Entonces, mucha esperanza y mucha ilusión en la prueba de esta noche.
Claro, o sea, tenéis puestas todas vuestras esperanzas en que esto salga bien. Que si sale bien, entonces, Damián, entiendo, a ver, que de cara a un futuro próximo, ¿se podría abrir las puertas, se podría abrir el ocio nocturno de estos bares musicales con prueba de antígenos siempre previa o cómo?
Este será el segundo paso. Lo que queremos es probar esta noche. ¿Funciona? ¿Sale bien? Entonces esperemos que sí. Pues el siguiente paso será sentarse con la Generalitat o con quien haga falta y decir, bueno, ahora ¿cómo vehiculamos esto? Así sabemos que funciona, pues vamos a ver cómo se hace esto. Si parece que por ahí hay algunas aplicaciones desarrolladas, que un código QR con un previo test, donde sea, etcétera, ¿no? Ese es el segundo paso, ¿no? De ver cómo vehiculamos esto para que sea algo viable para la apertura de los negocios.
Claro.
Entonces, es algo que ahora mismo no hemos planteado porque primero queremos ver que el resultado es bueno y que se puede bailar, se puede beber, la gente se podrá abrazar, se puede besar y pasárselo bien en una noche como antes y eso sí, como bien has comentado, previo test de antígenos. Entonces, pues habrá que ver que el resultado y a partir de ahí empezar a hablar.
Ese resultado que será testado el próximo martes con otro test de antígenos a estas 400 personas. De ahí saldrá, ¿verdad? Un poco
Correcto.
El próximo paso.
Exacto.
Bien. Bueno, pues Damián, que salga todo bien y ojalá que sea un buen test, efectivamente, para que podáis ir reabriendo estos negocios, que desde luego son los que más habéis sufrido a nivel hostelería de todos durante la pandemia, porque muchos de ellos es que no han podido ni abrir ni un solo día, ¿eh? No sé, en vuestro caso dices como bar, de vez en cuando, para seguir comiendo, pero hay muchos que ni siquiera un día en toda la pandemia.
Ni siquiera eso, y algunos ya ni han llegado hasta hoy, ya se han quedado por el camino, con lo cual es muy triste.
Pues veremos qué ocurre y lo dicho, que salga bien este experimento. Damián Orts, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Es momento ya de pasarnos por la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Hay mucha gente, muchísimos oyentes, por ejemplo, que no tuvieron ni un solo siniestro con su vehículo durante el confinamiento, ¿verdad? Bueno, pues, ¿sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación? La verdad es que te lo ponen realmente fácil, ¿verdad? Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Apunta el número 91-555-5555, 91-555-5555. Y recuerda, esto que es tan tan fácil, esto es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Es jueves, viajamos con los oyentes de La Tarde Rosa. Le preguntamos por esa excursión especial de alguno de sus viajes. ¿Qué dicen?
Pues una excursión que nos queda bien cerquita, Pilar.
Hola, pues a mí el viaje que me impresionó fue uno inesperado. Estábamos haciendo un cursillo en Sevilla de la empresa y dijimos, pues ya que estamos aquí, vamos a ir a Córdoba. Y a mí lo que me impresionó, además físicamente, fue ver las mezquitas de Córdoba. Me dio un salto al corazón que todavía me acuerdo y jamás me ha pasado con ningún monumento ni nada. La mezquita de Córdoba.
Bueno, la saludos. Verdad es que es impresionante la mezquita catedral. Notas de voz 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si tuviera problemas con mi negocio y también un gasto adicional como el pago del seguro de hogar, ¿Línea Directa me echaría una mano?
Naturalmente. Si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Mira lo que te digo. Secar secan, pero que la ropa no se dobla sola. Que son máquinas, pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en EASElectric.es.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La relación directa entre velocidad y contaminación. Ahora pregunto otra relación directa, contaminación y salud.
Efectivamente, tenemos 379.000 muertes prematuras al año por la contaminación en partículas.
¿Quién va a pagar los impuestos? Todos. ¿El camino es este?
Claro que no. Cuando empieza a respirar la economía, le das un hachazo vía impuestos indirectos.
Lo del mapa genómico del coronavirus, tradúcemelo. ¿Para qué?
Bueno, es fundamental para entender cómo podemos combatirlo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.